Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Si digo fiesta de la banderita, seguro que muchos de vosotros sabéis a lo que me estoy refiriendo. Una fiesta que tiene más de 100 años. Una fiesta de la Cruz Roja. De la Cruz Roja que celebra en distintos puntos de España, en días diferentes, en días distintos. Pero mañana la Cruz Roja va a celebrar la fiesta de la banderita aquí en Madrid. Y vamos a hablar con Sonia Ruiz, que es portavoz de Cruz Roja Madrid. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Yo decía más de 100 años celebrando la fiesta de la banderita, ¿es así?
Sí, así es. Es una fiesta o un día que tiene más de 100 años de trayectoria y de tradición y que seguro que conoce mucha gente.
Sin duda, ¿no? Y se ponen en Madrid muchas mesas, ¿no?, para pedir, y también personas que van con la hucha, ¿no?, pidiendo.
Sí, el Día de la Banderita salimos a la calle, personas que formamos parte de la organización, personal voluntario y muchos colaboradores, ofreciendo la oportunidad de colaborar con la organización. Entonces hay como más de 100 puntos distribuidos por toda la ciudad, a través de los cuales pues la ciudadanía puede hacer su donativo.
¿Y la cuestación este año en Madrid a quién va dirigida?
Este año va dirigida al lanzamiento de ayuda que hicimos el pasado mes de mayo, que se llama Ahora Más Que Nunca, que está encaminado a desarrollar acciones para ayudar a las personas que se están viendo afectadas por la crisis socioeconómica. Con lo cual, queremos animar a que todo el mundo participe, porque este año más que nunca es muy importante el que la organización pueda recaudar fondos para ayudar a quienes más lo necesitan.
Cada año son más las personas que os piden ayuda, ¿no?
Sí, evidentemente que sí. Vemos que hay una agudización de la pobreza. Vemos que hay personas que anteriormente no se habían acercado a Cruz Roja para solicitar ayuda porque se encontraban en un entorno seguro, con un empleo, y ahora ya no es así. Y lo que queremos es ayudarlas a través de diferentes acciones que están encaminadas en la búsqueda de empleo, en poder acceder a una alimentación básica, el poder acceder a la escolaridad, el poder formarse y recualificarse. Son diversas áreas en las que pretendemos ayudar.
Estamos hablando de nuestro país, ¿eh? Estamos hablando de España, ¿no?
Sí, evidentemente es España. Uh-huh. Es la primera vez que Cruz Roja hace un llamamiento de este tipo para dentro de nuestras fronteras. Hasta ahora, cuando lo habíamos hecho, era fuera de ellas, por ejemplo, a través de catástrofes naturales, como podía ser el terremoto de Haití o la crisis alimentaria del Sahel, para lo cual Cruz Roja lanzaba un llamamiento para recaudar fondos y ayudar a esa población, y esta vez lo hacemos para la población que vive o que reside, ¿no?, en España.
100.000 personas tuvisteis que atender en el año 2010-2011, 100.000 personas más, ¿no?
Sí, el año pasado vemos que por cuarto año consecutivo desde Cruz Roja Madrid aumenta nuestra actividad social, y lo que pretendemos con Ahora Más Que Nunca es mantener esa actividad con las personas con las que ya trabajábamos, pero a su vez llegar a 30.000 personas más en la región de Madrid. A nivel estatal queremos llegar a 300.000 personas que anteriormente no habían acudido a la organización.
Y vais a necesitar, por los datos que yo tengo, 3,5 millones de euros para atender el aumento de 300.000 personas que acuden a Cruz Roja aquí en España, ¿no?
Eso es, queremos recaudar esos fondos de aquí a 2013, es lo que hemos valorado que vamos a necesitar para dirigirnos a estas personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis, y que especialmente las centramos en diversos colectivos, como pueden ser personas que tienen a todos sus miembros en paro, personas mayores que tienen responsabilidades familiares, personas que no tienen hogar, jóvenes con baja o nula cualificación, también niños y niñas que viven en hogares empobrecidos y personas desempleadas de larga duración.
Por lo tanto, si mañana vemos una mesa petitoria o vemos una hucha que se acerca, una persona con su hucha, si nos sobra un euro, debemos darlo, ¿no?
consideramos que sí, que es un momento en el que tanto la ciudadanía como la administración pública, las empresas, en definitiva toda la sociedad civil, tiene que aportar su granito de arena y colaborar en lo que pueda. Mañana es una oportunidad en el Día de la Banderita, a través de las mesas que podemos encontrar por toda la ciudad. También se puede hacer de forma online en la página web que hemos habilitado, que es www.diadelabanderita.com. Y también animamos a que la gente dé a conocer este evento en los perfiles que tengan, ¿no?, en redes sociales, que es una forma más de colaborar con la organización.
Y el dinero que se recaude es para mitigar los efectos de la crisis aquí en España. Pues Sonia Ruiz, portavoz de Cruz Roja Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y que tengas buena tarde.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues bueno, yo creo que desde luego, ahora que estamos en crisis, pues no estaría mal aquellos, en vez de tomarnos un café o comprarnos un bollo, donar ese euro.
Sin duda. Claro que si aquellos que tengamos ese euro, como yo planteaba y le decía a Sonia, pues debemos darlo. Si mañana vemos una mesa petitoria o vemos una persona con una hucha de Cruz Roja que se acerca a nosotros.
Y si son 2 euros, pues mejor. Y si son solo 50 céntimos, pues bueno, lo importante yo creo que es contribuir con lo que se pueda.
Con lo que podamos, exactamente. Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú también vas a contribuir con un euro?
Sí, yo creo que sí. Además son niños y hay que tenerlo en cuenta. Es un tema
adultos,
muy sensible.
Son para todos los que necesitan.
Pero los más pequeños es que además no lo merecen y
sin
no.
Duda. Sin duda.
Bueno, y recordarles que estamos en Twitter, en Salud Día, y en Facebook, en Salud al Día.
Pues venga, vamos con los temas de hoy, María.
Arrancamos el programa de esta tarde y lo primero, como todos los días, aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a facilitar el número de teléfono de aquí de la radio, el 91-512-8400, el número que tenéis que marcar si os queréis poner en contacto con nosotros, aunque también podéis hacerlo a través de dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de los implantes cocleares que sirven para hacer que una persona que tiene problemas de audición, bueno, pues pueda oír. Y vamos a hablar concretamente del implante coclear binaural.
Son un tipo de implantes que suponen una auténtica revolución en el tratamiento de la sordera. Se trata de una intervención que consiste en la colocación de un electrodo en cada oído. Estos van unidos a un dispositivo que se coloca bajo el cuero cabelludo. Y bueno, en nuestro país ya se han realizado algunas operaciones de este tipo y entraremos en todo tipo de detalles esta tarde.
Y el segundo tema va a ir en relación también con el oído y también con los implantes cocleares, pero desde un punto de vista, y vamos a tocar desde el diagnóstico precoz de la sordera en los niños.
Sí, porque este tipo de implantes, junto a las pruebas de cribado que se realizan en toda la geografía española, serán, y no tardando mucho tiempo, la forma más efectiva para acabar con el problema de la sordomudez. Es, desde luego, el rápido diagnóstico de la sordera y ese efectivo tratamiento lo que hará que los niños no tengan este tipo de trastornos.
Seguro que todos notamos el estrés en nuestras carnes. Pues bien, nos advierten también los odontólogos que el estrés puede terminar afectando a nuestra boca.
Eso es, desde luego, un amigo poco bueno, porque puede alterar nuestro sistema digestivo, puede tener asociados dolores de cabeza o mareos, es además, y esto es importante, un factor de riesgo cardiovascular, y ahora también sabemos que puede ser causa de la caída de las piezas dentales. Curioso, desde luego, esta relación, la que, por cierto, pues vamos a explicar y conocer esta tarde.
Y vamos a hablar de seguridad alimentaria, vamos a hablar de la contaminación en los alimentos y los microorganismos que a ellos pueden llegar.
Y es que en ocasiones el motivo de sufrir una enfermedad reside en haber comido algún alimento contaminado. Por ello tenemos que tener especial cuidado tanto a la hora de comprar los productos que luego vamos a cocinar como a la hora de conservarlos y manipularlos. Estad atentos porque hoy veremos las recomendaciones a seguir para evitar esas infecciones alimentarias.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Las cabinas de bronceado pueden causar cáncer de piel? El dato lo revela un estudio realizado en la Universidad de San Francisco, con sede en California, y lo ha publicado el diario The British Medical Journal. El bronceado artificial siempre ha sido un factor de riesgo para el melanoma maligno, pero ahora conocemos que además cuanto antes se empieza con los rayos UVA, más probabilidades hay de padecer cáncer. El cáncer de piel tiene una mortalidad muy alta y es uno de los más difíciles de superar si no se cogen a tiempo. De los más de 60.000 casos de melanoma que se diagnostican cada año en Europa, casi 4.000 son por haber utilizado rayos ultravioletas. El estudio asegura que estas personas tienen un riesgo de un 20% de cáncer de piel que el resto de personas, y este riesgo se duplica si se ha estado expuesto antes de los 35 años. En Estados Unidos, cada año hay 170.000 nuevos casos de cáncer de piel por este motivo. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la necesidad de concienciar a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, del peligro de los rayos UVA y todo lo relacionado con el bronceado artificial.
Salud al día @ondamadrid.es.
En Cruz Roja, ahora más que nunca te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El Día de la Banderita tienes una oportunidad para ayudarnos. Busca nuestras huchas por tu ciudad y colabora. Síguenos en el Facebook y Twitter del Día de la Banderita.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Y vamos a hablar de nuestro oído y vamos a hablar de la sordera, porque se acaba de realizar el primer implante coclear binaural. Esto quiere decir que se ha efectuado en los dos oídos y se ha realizado en el Hospital de la Princesa de Madrid.
Estamos ante una de las primeras intervenciones de este tipo que se han llevado a cabo en nuestro país y se ha hecho aquí, en Madrid. Se trata de un implante en ambos oídos que se le ha realizado a un paciente de 20 años con una sordera bilateral en ambos oídos. Y bueno, no tenía la posibilidad de oír mediante audífonos. Tras la operación, este chico podrá recuperar esa audición. Y son precisamente las personas jóvenes las que más se pueden beneficiar de este tipo de operaciones, pues no todas las sorderas pueden ser tratadas del mismo modo. En este caso que estamos tratando, se ha colocado en cada oído un electrodo de un mismo dispositivo cuyo procesador se ha instalado bajo el cuero cabelludo del paciente. Una vez haya pasado un mes desde el momento de la operación, se inicia ya la etapa de la rehabilitación, fase en la que los logopedas y psicólogos juegan un papel fundamental, pues son ellos los encargados de ayudar a este joven en las diferentes fases de la recuperación de la audición.
Y vamos a hablar con la doctora Cristina Sierra, especialista en otorrinolaringología del Hospital de la Princesa de Madrid, que junto al doctor Isasa ha realizado la intervención de la que vamos a hablar. Muy buenas tardes, doctora Sierra.
Hola, muy buenas tardes.
Me gustaría que antes de meternos en la intervención como tal, que nos explicara por qué el ser humano oye, escucha, cuando llega el sonido al oído, qué recorrido lleva y qué proceso lleva para que nosotros podamos oír.
Bueno, cuando el oído es una estructura muy compleja, dividida en varias partes, cuando el sonido entra por la oreja, a través del conducto auditivo externo, el tímpano vibra y esa vibración hace que se muevan los huesecillos del oído interno, del oído medio. Uh-huh. Esa vibración de los huesecillos se transmite al oído interno, que lo que hace es que se muevan una especie de líquidos que hay dentro del oído interno y que son los que estimulan al final el nervio auditivo. ¿Vale? Esta estimulación del nervio auditivo llega hasta la corteza cerebral, que es la responsable de que oigamos y de que entendamos lo que oímos.
O sea, que al final es nuestro cerebro, ¿no?
El que codifica todo. Al final es el cerebro el responsable, sí.
El responsable que oigamos, ¿no? Y ahora sí. Me gustaría que nos explicara qué es la cóclea.
La cóclea es lo que habitualmente se conoce como el caracol, uh-huh. que es una parte del oído interno que se encarga específicamente de la audición, de la audición del oído interno.
Uh-huh. Y cuando hablamos de implante coclear, ¿qué tipo de intervenciones?
El implante coclear es una intervención en la que lo que nosotros realizamos es colocar mediante una intervención quirúrgica un dispositivo electrónico dentro de la cóclea. Este dispositivo electrónico lo que hace es estimular directamente el nervio auditivo y transmitir la señal al nervio auditivo y, por lo tanto, de ahí hasta la corteza cerebral.
Y en el Hospital de la Princesa de Madrid se ha hecho un implante coclear binaural. ¿Esto qué significa?
La palabra binaural significa que nosotros estamos dando audición a los dos oídos a la vez. Uh-huh. Es decir, el implante coclear es una intervención que se realiza habitualmente en un oído, dando audición a ese oído, es decir, facilitando la audición en ese oído. Se puede realizar en los dos oídos, efectivamente, y de hecho, bueno, pues es una indicación importante, sobre todo en los niños. Pero el implante binaural es, a diferencia del implante bilateral, es una variante en la que se colocan dos electrodos internos comunicados entre sí por debajo de la piel y conectados a un único procesador externo.
Lo más frecuente es realizar un implante coclear en un solo oído, ¿no? El que se realice en los dos es menos frecuente, ¿no? Más infrecuente.
Sí, lógicamente el paciente primero lo que tiene que hacer es oír. Entonces, para oír, con un implante, en teoría, puede oír, ¿vale? Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que los implantes cocleares se colocan en sorderas severas profundas bilaterales, uh-huh. ¿de acuerdo? Entonces, la indicación habitualmente es colocar un implante en un oído, ¿sí? Pero como son sorderas bilaterales, sobre todo en los niños pequeños, la indicación de un implante bilateral pues es más importante, porque lo ideal es oír por los dos oídos.
¿Y en qué pacientes o a qué pacientes se les puede realizar el implante coclear? Bueno, ya nos lo ha explicado de alguna manera, ¿no? Pero el binaural, ¿qué pacientes son? ¿Se les puede realizar ese tipo de intervención?
Pues este tipo de intervención se puede realizar en aquellos pacientes que tengan una sordera profunda bilateral que no se puedan beneficiar de un audífono, ¿vale? Uh-huh. Hoy en día el implante binaural, que es relativamente nuevo, está solo aceptado para adultos, Es decir, ahora mismo no se puede poner en los niños, solo se puede hacer en adultos, pero en principio cualquier adulto con una sordera profunda bilateral que no se beneficie de los audífonos, en esos casos se podría poner un implante coclear binaural.
Por lo tanto, estamos avanzando, ¿no?, en el mundo de la otorrinolaringología, ¿no?, en el mundo de la sordera también, ¿no?, porque hace unos años este tipo de intervención no se realizaba y la persona, digamos, estaba condenada a no oír, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, los implantes cocleares es una de los mayores avances que ha habido, por lo menos en el campo de la otorrinolaringología. Uh-huh. Y de hecho, hoy en día el implante coclear es la única posibilidad de estos pacientes para acceder a una audición útil, ¿vale? Uh-huh. Avances en los implantes ha habido muchos, sí. Porque los implantes ya llevan llevamos poniendo implantes más de 20 años, llevan en el mercado, y ha habido muchos avances. Ha habido avances en la técnica quirúrgica, con incisiones más pequeñas, con menos complicaciones. Ha habido ampliación en las indicaciones, porque inicialmente solo se ponían en adultos y ahora pues se ponen en niños y se ponen también en ancianos. Y sobre todo ha habido muchos avances en la electrónica, en la electrónica del implante. Y uno de los avances más importantes que ha habido en los últimos años es que efectivamente se ha demostrado que el implante bilateral mejora, sobre todo en situaciones difíciles, es decir, en situaciones en las que hay ambiente con ruido, en conversaciones con multiparlantes o para la interpretación de la música, desde luego ahí es mejor el implante bilateral respecto al unilateral, sobre todo en los niños, que son los que más se van a beneficiar, lógicamente, porque tienen más años por delante.
Claro, porque hay niños que nacen, ¿no?, ya con el problema, ¿no?
Sí, sí, sí. Los niños, además, habitualmente, los niños nacen con una sordera profunda ya, y por eso en los niños en los que la indicación del implante bilateral está más clara. En los adultos, normalmente, la sordera es progresiva, es decir, son pacientes que habitualmente van poquito a poco perdiendo la audición, empiezan a llevar audífonos, se defienden con los audífonos, hasta que llega un momento en que los audífonos no son útiles, y entonces es cuando uno se plantea el colocar un implante. Pero normalmente es distinto el planteamiento en un niño a un adulto, sí.
Y lo que estamos logrando con esta intervención es evitar incluso que evitar que el niño no hable, ¿no? Es decir, evitamos la sordomudez, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es decir, en los niños, es decir, con el implante coclear, vamos a ver, importante, el paciente sigue siendo sordo, ¿vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros no curamos la sordera, el paciente sigue siendo sordo, pero el implante hace posible la percepción de los estímulos auditivos. Y en los adultos mejora claramente la comprensión del lenguaje, ¿vale? Y en los niños permite adquirir ese lenguaje. Es decir, son niños que en otra situación antiguamente serían niños sordomudos. Actualmente con el implante coclear los niños adquieren lenguaje y si se ponen niños chiquititos y con una buena rehabilitación son niños que adquieren un lenguaje normal, que hablan por teléfono y que incluso pueden aprender idiomas.
Pues doctora Cristina Sierra, especialista en otorrinolaringología del Hospital de la Princesa de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Salud al Día, tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Seguimos hablando del oído, porque hemos estado hablando del implante coclear binaural, pero ahora vamos a hablar también de implantes, pero vamos a hablar del cribado auditivo.
Bueno, pues junto a esos implantes cocleares de los que acabamos de hablar en el programa, son, ya lo hemos dicho, sin lugar a dudas, toda una revolución en el tratamiento de la sordera, pues también los programas de cribado auditivo que se realizan a los recién nacidos en las diferentes comunidades autónomas. Ambas cosas están haciendo desaparecer el problema de la sordomudez, ese trastorno que debido a una sordera congénita o adquirida durante los primeros meses de vida impedía a los niños aprender el lenguaje. Pues esto, en un futuro y no muy lejano, podría ser historia gracias a un precoz diagnóstico que permite instaurar un tratamiento adecuado, el que pasa, por cierto, por realizar ese implante coclear que en los niños, además, es recomendable se realice antes del año de vida, cuando se están adquiriendo las primeras capacidades lingüísticas. A estos avances en la técnica se une otro importante factor, el cambio de actitud de aquellos padres que son sordos, que ahora ya permiten la realización de este tipo de implantes en sus hijos.
Y vamos a hablar con el doctor Justo Gómez, miembro de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muy buenas tardes, doctor Gómez.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que vamos a tocar un tema muy muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de cribado y sobre todo vamos a hablar de diagnóstico rápido, de diagnóstico precoz en los niños que tienen problemas de audición. Y esto es fundamental después para el tratamiento, ¿no?
Efectivamente. Como se ha hablado antes, el implante coclear, para que tenga éxito, necesita ser realizado lo más precozmente posible. Entonces hay que poner en marcha programas y técnicas que permitan precisamente diagnosticar lo más pronto posible una sordera en un niño. Y en ese sentido es por lo que se han creado los programas de cribado neonatal auditivo.
Claro, ¿y cómo sabemos que un niño, qué pruebas se realizan para saber si un niño oye o no oye? Y la pregunta va en relación a ¿cuándo un niño tiene que empezar a escuchar, a oír?
Bien, el niño desde que nace ya oye. Ya, oye, incluso en el vientre materno el niño ya reacciona a los estímulos auditivos. Entonces, hoy en día, absolutamente a todos los niños recibidos en las clínicas, por eso se llama de universal, porque no se excluye a ningún niño, se les realiza en las primeras 24 o 48 horas de vida unas pruebas auditivas.
Perdón, doctor Gómez, tenemos un problema ahora mismo de conexión con usted. Le voy a pedir un favor y es que cuelgue, le vamos a volver a llamar a ver si podemos conseguir una línea mejor. Bueno, mientras volvemos a conectar con el doctor Justo Gómez, creo que es muy interesante esto de lo que estamos hablando en estos momentos, el averiguar si un niño oye o no oye, porque de esta manera podemos poner el tratamiento lo antes posible. Y uno de los tratamientos es, como venimos hablando a lo largo del programa de hoy, el implante coclear, porque por un problema de sordera, de no poder escuchar, después viene el problema de aprendizaje en el lenguaje. Creo que ya tengo de nuevo al doctor Gómez. Doctor Gómez.
Hola, buenas tardes.
Bastante mejor, muchísimo mejor. Estamos hablando y nos comunicaba y nos decía que el niño tiene que oír desde que nace.
Sí, el niño desde que nace ya tiene capacidad para oír todo tipo de sonidos. Y como decía anteriormente, ya en el vientre materno el niño responde a los estímulos auditivos. Entonces, en las primeras 24 o 48 horas de vida se le realizan unas pruebas auditivas que nos permiten detectar en esas primeras 24 horas si el niño oye bien, que suele ser la mayor parte de los casos, o si tiene algún problema auditivo, sin saber aún el grado de audición. Y el niño, cuando se va de alta con su mamá a los dos días, pues ya tiene un diagnóstico de aproximación sobre su posible sordera.
Y si se encuentra un problema de sordera, ¿hacia dónde se encamina al bebé?
Bien, una vez que se confirma inicialmente que ese niño parece tener un déficit auditivo, normalmente el niño se vuelve a citar al poco tiempo para confirmar ese diagnóstico, para que no existan lo que llamamos falsos positivos. Entonces se vuelve a reexplorar el niño con técnicas auditivas un poco más complejas, que requieren más tiempo y personal más especializado para confirmar ese diagnóstico. Y en total el diagnóstico tendría que estar establecido definitivamente alrededor del mes de edad aproximadamente. Ya tendríamos que tener una seguridad completa de la audición que tiene ese niño.
Y una vez que hemos hecho el diagnóstico de certeza, ¿qué tipos de tratamientos tenemos para tratar esa sordera?
Bien, inmediatamente que el niño es diagnosticado de un déficit auditivo, pues se incluyen programas de atención al niño con déficit auditivo que incluyen labores de psicopedagogía, de estimulación temprana y rehabilitación logopédica. Y luego se les incluye un programa de adaptación protésica auditiva. Inicialmente, generalmente estos niños son susceptibles de ser tratados con audífonos y si después de pasado un tiempo observamos que no hay un beneficio significativo con los audífonos, es decir, que el niño tiene una sordera tan profunda que las prótesis auditivas convencionales no son útiles, es cuando se decide implantarlo.
Claro, se realiza el implante coclear, ¿no? Porque lo importante de llegar a un diagnóstico rápido, un diagnóstico temprano, es evitar que el niño llegue a tener problemas con el lenguaje, ¿no?, de aprendizaje del lenguaje.
Exactamente. Un niño que oye mal va a tener un retraso importante en el desarrollo del lenguaje. Si no oye nada, el bebé sordo no va a desarrollar un lenguaje y será lo que habitualmente llamamos sordomudez. Entonces, este gran problema que hasta ahora teníamos toda la sociedad se ha solucionado gracias al diagnóstico precoz de la hipacusia en este periodo neonatal y a la posibilidad de poder instaurar de forma precoz un tratamiento quirúrgico, el implante coclear, que es lo ideal es hacerlo antes del año de edad.
¿El implante coclear qué tipo de intervención es? Si es una intervención que requiere que se quede hospitalizado el bebé, ¿cómo se realiza? ¿Se hace bajo anestesia general, local? ¿Cómo se realiza?
Sí, el implante coclear es un dispositivo electrónico, es una ayuda auditiva, no es una operación que corrija la sordera, sino que nosotros implantamos un dispositivo en el oído interno del niño, lo que habitualmente llamamos el caracol. Y es una cirugía que dura aproximadamente unas 2 o 3 horas. unas dos o tres horas. Y se hace con anestesia general y normalmente el niño al día siguiente se puede ir para casa.
¿Y el resultado positivo, es decir, el éxito, en qué porcentaje de los casos?
Bien, es cuando implantamos niños muy pequeñitos, es decir, antes del año de edad, los resultados son, podríamos decir, excelentes. Estos resultados excelentes no se producen inmediatamente tras la cirugía, sino que el niño es introducido en un programa de rehabilitación del lenguaje, un programa que le lleva más allá de un año o dos años de rehabilitación, pero que al final vamos a conseguir niños que se van a poder integrar en el mundo de los oyentes y evitar que ese niño se convierta en un sordomudo.
Hablamos con la doctora Sierra del Hospital de la Princesa de Madrid. Estamos hablando del implante coclear binaural y hablamos de los avances, ¿no? Los grandes avances que se han realizado en el mundo de la otorrinolaringología. Usted también estará de acuerdo que han sido muchos y que evitamos que aparezca en muchos casos la sordomudez, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que el gran avance en el tratamiento de la sordera en los últimos años ha sido el implante coclear. Ha supuesto un cambio drástico. Y ese tratamiento requiere, en segundo lugar, de un diagnóstico precoz. Entonces tenemos hoy en día dos armas muy importantes en el tratamiento de los niños sordos, que es el diagnóstico precoz y un tratamiento precoz con el implante coclear, que va a evitar precisamente que esos niños acaben en el mundo de la sordomudez y el lenguaje de signos y los podamos rehabilitar de forma normal y puedan tener un desarrollo académico completo que el niño normoyente.
Y los padres han cambiado de actitud también, ¿no?
Siempre el implante coclear, bueno, siempre ha sido aceptado por los padres normoyentes como una solución desde el primer momento. El mundo de la cultura sorda, vamos a llamarlo así, fue inicialmente reacia a la aceptación del implante coclear por muchos prejuicios. El paso del tiempo y los resultados que se están obteniendo hace que incluso padres sordos que tienen algún niño sordo permitan que el niño sea implantado y se pueda desarrollar en un mundo de normoyentes, independientemente de que pueda aprender un lenguaje de signos para comunicarse con sus padres, obviamente.
Pues doctor Justo Gómez, miembro de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
En Cruz Roja, ahora más que nunca, te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El 10 de octubre es el Día de la Banderita. Busca nuestras huchas por Madrid o colabora ya en www.diadelabanderita.com. Un día para hacer más por quienes más lo necesitan.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Y vamos a hablar del estrés. Es decir, vamos a hablar cuando estamos superados ya por los problemas que tenemos encima. Estamos pensando continuamente en los problemas económicos, o en los problemas de familia, o en problemas sociales. Oye, ¿habrá alguno que diga, se me ha roto el coche y cómo lo arreglo? Eso también genera, obviamente, estrés. Bueno, pues ahora sabíamos que el estrés podía elevar la presión arterial o podía producirnos incluso problemas en nuestra piel, pero ahora, María, también sabemos que incluso puede afectar a nuestra boca.
Eso es. Bueno, que estamos estresados es una realidad, y más en las grandes ciudades con el ritmo de vida que llevamos. Y este estrés, pues deberíamos evitarlo lo primero, porque es un factor de riesgo cardiovascular. y en segundo lugar, otro motivo más, porque protegeríamos así nuestra dentadura. Puede que nos resulte extraño, pero es que es así. Tras la placa bacteriana, el estrés puede ser la segunda causa de patología dental. La explicación es la siguiente. Las glándulas salivales están controladas por fibras nerviosas, que a su vez están afectadas por factores psicológicos y emocionales. Cuando estamos estresados, nos aparece el síndrome de la boca seca y la falta de saliva en la cavidad bucal, lo que provoca caries dentales y favorece la aparición de la enfermedad de las encías. Además, las personas con este tipo de problemas tienen los niveles de serotonina más bajos de lo normal, con lo que tienden a consumir más alimentos ricos en azúcares, y la glucosa promueve también esa formación de las caries.
Vamos a hablar con el doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular. Muy buenas tardes, doctor Malagón.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Salud al Día. Yo creo que vamos a tocar un tema muy interesante porque, además, ¿quién no está estresado hoy día, no?
Hoy en día todos estamos estresados y es que la vida misma nos hace estar estresados. No solamente la competitividad tan agresiva que tenemos alrededor, sino pues bueno, la cantidad de problemas que no dependen de nosotros, sino más bien de las altas esferas, nos hace estar como un poquito crispados, ¿verdad?
Sin duda. Así es, ¿no? Y claro, el estrés, María lo acaba de plantear, sabíamos que podía producir en un momento determinado una elevación de la presión arterial, o incluso hace poco salía un informe sobre que también podía afectar a nuestra piel, ¿no? Y así sabemos que el estrés hace que tengamos problemas al dormir, ¿no? Pero ¿cómo se ha averiguado y qué es lo que sucede cuando tenemos estrés en la boca? ¿Por qué podemos tener problemas en nuestras encías o en nuestros dientes?
Bueno, lo primero es que el estrés en el que estamos todos metidos provoca la necesidad de apretar los dientes cuando los dientes no los tenemos en estabilidad. O sea, si nuestra mordida no es correcta, no tendremos una perfecta estabilidad, entonces monitorizamos ese estrés intentando buscar esa estabilidad con los dientes y como no la encontramos, pues hacemos ese barrido, ¿no? Ese rechinar en los dientes, ¿no? Eso causa muchísima tensión y lo que hace es sobrecargar los músculos de la masticación, los músculos maseteros, los músculos buccinadores, todos estos músculos se tensan porque estamos buscando esa estabilidad y al final pues provocamos dolores o lo que se llaman mialgias o miospasmos. Dolores en las articulaciones, dolores en los músculos y al final pues nos puede provocar desde cefaleas, migrañas, dolores de cabeza e incluso dolores cervicales porque hay músculos que también se llegan a insertar en la parte de atrás de la columna.
Incluso puede llegar a producir que tengamos menos producción de saliva, ¿no?
Efectivamente, cuando tenemos estrés y cuando estos niveles emocionales alterados se prolongan en el tiempo, pues las glándulas salivales que son controladas por algunas fibras nerviosas están afectadas. Cuando estas glándulas salivales se afectan, evidentemente disminuye muchísimo la secreción de saliva. Y si disminuye la secreción de saliva, como muy bien comentaba ahora vuestra compañera, se produce lo que se llama el síndrome de boca seca. Ese síndrome de boca seca es que al haber menos saliva, no se lubrica la lengua para empezar. O sea, no está mojada y a veces tenemos hasta problemas en el habla. Hay mucha gente que tiene sedostomía, que se llama, o sea, falta de saliva, y le cuesta muchísimo hablar porque tiene como lo que podemos llamar así vulgarmente lengua de trapo, ¿no? Como la tiene seca, entonces realmente no puede ni siquiera hablar. A partir de ahí, el hecho de que tengamos niveles de saliva mucho más bajos, puesto que tiene la saliva es muy importante para matar bacterias, pues si tenemos menos saliva, estamos o somos más vulnerables a producir, a que tengamos caries en la boca, en los dientes, ¿no? Y además, pues lógicamente, cuando no tenemos saliva, no podemos tampoco matar las bacterias que pueden provocar enfermedad de las encías y entonces se nos inflaman y sangran.
Las guerras, por supuesto, suponen una situación de estrés importante, ¿no? Y hay una patología que fue bautizada como la boca de trinchera, ¿no?
Sí, sí. Es curioso que, bueno, en épocas del siglo XX, en los que hemos... Bueno, yo no, la verdad, pero mis abuelos sobre todo sufrieron la guerra civil y sufrieron guerras pues muy, muy dolorosas que provocaron ansiedad extrema a muchísima gente en la población, lógicamente, no solamente los que estaban en primera línea de guerra, sino todas las familias que sufrieron tantísimo con tantas muertes y tanto dolor. Pues, curiosamente, se describió una enfermedad que afectaba muchísimo a las encías y era un patrón repetitivo, o sea, le aparecía, mejor dicho, a muchísima gente en la población. Esa patología era la gingivitis ulceronecrotizante aguda, lo que se llama GUNA, y que vulgarmente se la bautizó como boca de trinchera. Esto es una enfermedad de las encías, pero elevado a un grado superlativo.
Y todo producto del estrés, bueno, y de la mala alimentación, me imagino también. Bueno, estamos hablando del estrés y estamos hablando de cómo afecta este estrés a encías y dientes. Bueno, pero vamos a intentar buscar solución, ¿no? Por ejemplo, ¿el ejercicio puede ayudarnos a evitar todo esto? ¿Y qué tipo de ejercicio, si es positivo, debemos realizar?
Por supuesto, es absolutamente necesario para tener buena salud general y sobre todo también bucal, hacer buen ejercicio. Es decir, tenemos que liberar tensiones y tenemos que hacer que nuestro organismo y sobre todo nuestro cerebro, hay determinadas estructuras que hacen segregar determinados neurotransmisores con el ejercicio físico. Entonces, tener cierto mantenimiento, hacer unas pesitas con unas pesas muy pequeñas, no hay que ponerse como un fortachón, ¿no? Simplemente el movilizar y el estimular determinados músculos hace que se segreguen determinadas sustancias que nos hace primero tener bienestar mental y segundo bienestar físico, porque estos neurotransmisores, como hemos hablado antes, la serotonina, por ejemplo, el hecho de que se segregue de manera natural, primero nos va a hacer que tengamos menor tendencia a la depresión y segundo, incluso nos va a ayudar a que tengamos menor riesgo de caries.
Y endorfinas, ¿no? También.
Efectivamente, las endorfinas. Las endorfinas son importantísimas para el bienestar, ¿no? Son la hormona del placer.
Y en lo referente a la alimentación, ¿consumir determinados productos, algunos productos, puede ayudarnos a reducir el estrés?
Bueno, sobre todo alimentos que favorezcan la buena digestión y las que no nos hagan que nuestro estómago tenga que trabajar el doble, ¿no? Una buena alimentación está basado en mucha fruta, en muchas verduras y sobre todo alimentos que no sean demasiado picantes, que no necesiten una digestión importante, como carnes muy rojas, ¿no? Aunque es buena la proteína, pero no tenemos que abusar de ello.
¿Y el chocolate? ¿Podemos tomar chocolate?
Pues el chocolate es un alimento que a veces nos engaña. Pensamos en el chocolate como que es un solo capricho y que es para golosos, ¿no? Nada más. El hecho es que el chocolate es muy bueno también para liberar endorfinas, pero además el alto porcentaje que tiene de cacao y lo bueno que es el cacao para matar incluso bacterias nos hace que en muchas ocasiones sea incluso bueno para que no se produzcan caries.
¿Y dormir? ¿Tenemos que dormir un número determinado de horas y tener un sueño reparador?
El sueño es importantísimo. O sea, realmente si no dedicamos al menos un tercio de nuestro tiempo a dormir, aunque nos parezca mucho, pues estamos forzando el organismo. Un buen descanso es lo que nos va a hacer en el resto del día rendir adecuadamente. Entonces, efectivamente, hay que prestar atención a dormir por lo menos 6 o 7 horas de una manera relajada y habiendo desconectado de todo este estrés que nos provoca la vida.
Y hacer revisiones, ¿no?, con el odontólogo.
Eso es necesario, por supuesto, dado que el estrés pues también nos puede provocar anomalías o patologías en la boca. Es importante visitar al menos cada 6 meses al dentista para que valore pues si es necesario hacer una limpieza o si tiene que valorar que nuestro estrés está provocando desgastes en determinados dientes. En muchas ocasiones, si el odontólogo valora que el estrés está haciendo desgastes en nuestros dientes, nos va a recomendar lo que se llama una férula oclusal o un desprogramador. Esta férula está indicada precisamente cuando manifestamos este estrés apretando los dientes, lo que se llama bruxismo, que en principio empieza siendo inconsciente, o sea, nosotros no nos percatamos de ello y casi siempre es nuestra compañera de cama o nuestro compañero de cama el que nos dice, bueno, estás apretando, no te has dado cuenta y estás haciendo un ruido tremendo, ¿no? Pues para que los dientes no se terminen de romper y para que no se sobrecarguen todos los tejidos de soporte que rodean al diente, como pueden ser los ligamentos periodontales o las encías, y tampoco se haga patología en la articulación temporomandibular, o sea, la articulación que está en unión con la base del cráneo, pues es necesario poner una férula oclusal porque con ello vamos a relajar muchísimo la musculatura. A partir de ahí, lo ideal, doctor, es que los dientes estén perfectamente alineados. Cuando tenemos los dientes perfectamente alineados, las fuerzas a la hora de masticar las vamos a distribuir adecuadamente y no vamos a provocar esos desgastes tan excesivos en los dientes ni vamos a sobrecargar la musculatura.
Pues doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Un placer, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
ahora muy atentos porque vamos a aprender todos muchas cosas de las que debemos y no debemos hacer en la cocina. Y cuando digo todos me refiero a señoras y caballeros.
Nos lavamos las manos, tenemos limpia la cocina, hemos fregado los cacharros que utilizamos y aún así no sabemos si los alimentos que ingerimos están contaminados por algún tipo de microorganismo o no. No sabemos si contienen restos de algún pesticida o si tienen parásitos tipo tenia, hongos o bacterias. Son precisamente estos últimos los contaminantes biológicos los más comunes causantes de problemas alimentarios. Son los que llegan a los productos bien cuando los contamina el manipulador o nosotros mismos, cuando existe contaminación cruzada, aquella que se produce entre alimentos crudos y cocinados, o bien cuando entran en contacto con otras fuentes de microorganismos. Sería el caso, por ejemplo, de alimentos vegetales tocados, por ejemplo, por insectos o roedores. Para evitar enfermedades y sustos, lo primero es contar con una buena materia prima, alimentos que tengan una buena calidad, que luego vamos a conservar de forma adecuada, refrigerando o congelando. A la hora de manipularlos, lo vamos a hacer con útiles preparados para ello, utensilios fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión. Y a la hora de recoger y limpiar todo, tenemos que recordar que también es importante desinfectar.
Y vamos a hablar con Maite Pelayo, microbióloga y portavoz técnico del Instituto Silestone. Muy buenas tardes, Maite.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vosotros.
Bien, deseando que nos enseñes muchas cosas de lo que debemos y no debemos hacer cuando entramos en la cocina. Cuando entramos en la cocina y vamos a manipular algún alimento, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, evidentemente, pues lavarnos las manos, ¿no? Como habéis comentado, que habéis hecho un buen repaso de los principios que deben mantenerse dentro de una cocina, esos microorganismos que, como comentabais, pueden llegar a la cocina, bueno, pueden ser que hayan venido por el propio alimento o bien por el manipulador, que en ese momento esté de alguna manera contaminando el alimento. De ahí que el primer paso, lo primerísimo que debemos hacer es lavarnos las manos.
¿Y la cocina puede ser un foco de contaminación alimentaria?
Sí, desde luego. Como os comentaba, puede llegar bien a través del alimento crudo. Un alimento crudo en estado natural, bueno, puede contener microorganismos a través del manipulador, como decíamos, incluso de otras fuentes, pues el polvo, los insectos, bueno, son las basuras, son focos de contaminación que, si no tenemos precaución, bueno, pueden llegar a los alimentos que consumimos. Pero ojo, porque esa primera contaminación inicial muchas veces no es suficiente para producir esa enfermedad que nos hace daño. Y somos nosotros, con nuestra actitud, al dejar tiempo para que ese microorganismo se reproduzca, se multiplique, y condiciones favorables de tiempo, temperatura y humedad, sobre todo, bueno, pues harán esas condiciones y ese tiempo, convertirán esa contaminación inicial muy pequeña en una contaminación realmente importante que puede producirnos una enfermedad.
¿Y por qué es importante no romper la cadena del frío? Es decir, por ejemplo, hacer la compra, meter en el maletero las bolsas y dejarlas en el maletero 8 horas.
Sí, bueno, como te he dicho, te he comentado, esa primera contaminación que puede tener el alimento puede que no sea suficiente para hacernos daño. El dejar un alimento a temperaturas de riesgo, que son temperaturas templadas, bueno, como sabrán nuestros oyentes, estos microorganismos que producen enfermedades y que se desarrollan en nuestro cuerpo se desarrollan precisamente a esa temperatura, 37 grados, es la ideal. Si nosotros le ponemos al microorganismo un rango de temperatura templada y además está presente en un alimento en el cual tiene todos sus nutrientes a su disposición, bueno, pues se convertirá en una gran población que podrá hacernos mucho daño. De ahí que es importantísimo no romper nunca la cadena del frío, tanto a nivel de producción como cuando nosotros adquirimos ese alimento. Bien sea refrigerado o congelado, deberemos pues transportarlo en unas condiciones, en una bolsa isoterma con un acumulador de frío, y en cuanto lleguemos a casa, introducirlo bien en frigorífico, bien en congelador, para que no se rompa, no en ningún momento deje de tener ese frío tan necesario.
¿Y qué es la contaminación cruzada, Maite?
Bueno, pues la contaminación cruzada es la causa por la cual se producen más toxinfecciones, más problemas alimentarios en las cocinas. Pues que es simplemente la transmisión de microorganismos de un alimento a otro, normalmente de uno crudo que está contaminado a uno que ya está cocinado y por lo tanto listo para consumir, y de alguna manera ese alimento ya cocinado que estaría libre de microorganismos, porque el calor mata, higieniza ese alimento, destruye los microorganismos, al contaminarse por una contaminación cruzada, bueno, pues otra vez tendrá microorganismos presentes que nos pueden hacer daño. Esta contaminación cruzada, como te digo, bueno, se podría realizar bien por contacto directo entre el alimento crudo y cocinado, o también por nuestras propias manos, incluso por herramientas como cuchillos, tablas, trapos, etcétera, que harán que esa contaminación pase de un alimento a otro.
¿Y qué importancia tiene colocar en la nevera los alimentos cada uno en su sitio?
Bueno, muchísima. Bueno, además de que cada parte del frigorífico tendrá una temperatura que será la más adecuada para cada tipo de alimento, pues colocar los alimentos ya cocinados en la parte superior y en un recipiente tapado, cerrado herméticamente, pues hará casi imposible que se produzca una contaminación cruzada, es decir, que un microorganismo o el propio líquido de un alimento crudo caiga y contamine ese alimento ya cocinado, ¿no? De ahí que es muy importante colocar cada alimento en su sitio.
Vamos a hablar de los trapos de cocina. Los trapos de cocina también se pueden contaminar, obviamente, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo, por ejemplo, hay que cambiarlos o mejor utilizar otro tipo de producto que no sea, por ejemplo, la tela?
Sí, por supuesto que se contaminan y son uno de los puntos de contaminación cruzada en la cocina. Bueno, el trapo de cocina deberá cambiarse siempre que se vea que está sucio, ¿no? Si hemos manipulado un tipo de alimento, hemos limpiado una encimera, desde el Instituto Silestone siempre recomendamos pues cambiar el trapo de cocina siempre que sea necesario e incluso poder utilizar otros materiales, como bien has comentado. Bueno, el papel resulta muy higiénico, ya que se utiliza y de la misma, bueno, se tira y no se vuelve a reutilizar, con lo cual ahí sí estaríamos dando una garantía que evitaría la contaminación cruzada en la cocina.
¿Y qué debemos hacer con los cuchillos también?
Bueno, pues los cuchillos pasa algo parecido, ¿no? Son herramientas que se utilizan en la cocina y que nunca deberemos compartir para dos tipos de alimento o bien para el mismo alimento crudo y cocinado. Es decir, que si yo he troceado pollo con un cuchillo y luego lo he preparado, lo he cocinado, lo he higienizado, por tanto, con calor, jamás deberé volver a utilizar ese cuchillo para cortar el pollo, porque estaré, de alguna manera, recontaminando ese alimento, ¿no? Es algo que en cocina pues a veces nos cuesta, ¿no?, interiorizar, pero que es una actitud y que, de alguna manera, en el momento que nos acostumbremos a cambiar de cuchillo, a limpiar bien la superficie donde estemos trabajando, no solo por agua, sino, bueno, de alguna manera higienizarlo bien, bueno, pues esa actitud, esa predisposición en la cocina, pues hará de alguna manera que sean mucho más seguros los alimentos que consumimos.
Maite, tú has creado una guía práctica de seguridad alimentaria. Uh-huh. Esta guía práctica se puede descargar desde la página del Instituto Silestone, ¿no?
Eso es, bueno, de una manera totalmente gratuita, en la página web del instituto, que es institutosilestone.com. Bueno, todo el mundo que esté interesado podrá informarse más sobre temas de higiene y seguridad alimentaria y, desde luego, conseguir esta guía que, bueno, ha nacido con el propósito de ser muy práctica y dar servicio tanto al profesional de hostelería como al gestor doméstico, hombre y mujer, como habéis comentado.
Sí, como he dicho
que
yo
al final
principio.
Es el que día a día, bueno, está alimentando y a la familia y dándole salud.
El Instituto Silestone, que lo que intenta es que haya la mínima o ninguna contaminación en la cocina, ¿no?
Eso es, bueno, nuestro objetivo es pues divulgar y informar y formar, porque entendemos que las personas, cuanto más estén formadas en cualquier tema, ¿no?, pero en el tema de seguridad e higiene en la cocina, bueno, pues más seguro será el alimento que de esa cocina sale, ¿no?
Bueno, Maite,
somos una plataforma pionera, sin ánimo de lucro, y como te digo, bueno, con ese objetivo claro, tanto a nivel profesional de hostelería como a nivel doméstico, bueno, pues de alguna manera divulgar, difundir esos buenos hábitos de higiene en la cocina.
Maite, nos tenemos que ir. Maite Pelayo, microbióloga y portavoz técnico del Instituto Silestone. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Hasta luego.
Hasta luego.
María, nos tenemos que ir.
Venga, feliz tarde.
Igualmente, Caterina, buenas
hasta
tardes.
Hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos, los de Salud al Día. Hasta mañana, amigos.